Saludos, buenos días, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida al noveno programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que como ya sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que, a través de sus espacios naturales, se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Os resumo qué contenidos va a tener la edición de hoy, última de este 2017. Pero antes quiero recordaros que en este año que va a terminar dentro de 11 días se han emitido un total de 23 programas de Verde, Ocre, Amarillo que han ilustrado un buen número de espacios naturales valencianos con sus correspondientes senderos o rutas homologadas para recorrerlos. Asimismo, hemos comentado las diferentes figuras de protección medioambiental existentes en nuestro país y concretamente en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. También nos hemos acercado a diferentes problemas ecológicos y medioambientales, tanto a nivel local como a un nivel más generalista, así como ha habido diversas entrevistas cuyos invitados han dinamizado el programa y las cuestiones planteadas con diferentes puntos de vista. Además, hemos comentado los diferentes eventos que han sucedido en nuestro ámbito territorial, promovidos y organizados por la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y sus clubs y federados, así como su funcionamiento y organigrama. En el programa de hoy, el bloque dedicado a los espacios naturales valencianos está dedicado a la zona norte del macizo del Caroch. Se trata de un espacio de una belleza incomparable donde he tenido la suerte de recorrer caminos de una gran riqueza histórica con contrastes geográficos de gran magnitud y de una elevada valoración medioambiental. Y luego en la sección dedicada a la Federación Valenciana de Montaña, FEMEC, os anunciaré los eventos que componen el calendario federativo 2018. En la Comunidad Valenciana tenemos una enorme biodiversidad en todos nuestros territorios, lo que nos permite disfrutar de espacios naturales que son realmente admirados y debidamente valorados por quien nos visita y los conoce. Además, estos parajes admiten un recorrido ambivalente y transversal, es decir, que en una misma ruta, aparte del contenido puramente deportivo, permite en muchos casos conocer aspectos biológicos, faunísticos, antropológicos y patrimoniales. La zona de la que os voy a hablar hoy, que es el macizo del Caroch. El espacio territorial coincide con dos comarcas, con la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora. Los recursos naturales, los senderos y las excursiones que existen, así como el valioso patrimonio cultural, hacen de la zona del macizo del Caroch un enclave que tiene en verdadero interés. Todo el conjunto del macizo Muela del Caroche, Carocho, Muela de Cortés, Sierra de Enguera y Sierra Martés es una peculiar e inmensa región natural como pocas en todo el territorio valenciano. Esta zona está caracterizada por su enorme grado de despoblamiento, lo cual ha permitido que la naturaleza haya ido creando a lo largo de los siglos un vasto ecosistema con escasa influencia del ser humano. Así, se han generado un elevado número de hábitats naturales, generalmente bien conservados, que se suceden de forma prácticamente continua, lo que supone una importante vía para el trasiego de especies, tanto animales como vegetales. ¿Cómo es su morfología? Pues el macizo del Caroche es un enorme espacio natural de 2.400 kilómetros cuadrados de superficie, que tiene una orografía singular y difícil también, y que tiene unas alturas que oscilan entre los 200 metros sobre el nivel del mar en su parte menos elevada, hasta los 1.126 metros de su cima señera, que es el Caroche en Teresa de Cofrentes, aunque también superando los 1.000 metros está el Peñón de los Machos con 1.092 y el Cinto de la Cabra con 1.018, siendo este precisamente el punto más elevado de la Muela de Cortés. Su origen, la de toda la zona, es cretácico, siendo su elemento primordial las calizas con mezclas de arcillas y yesos, encontrándose ubicado entre las estribaciones de la cordillera ibérica en la parte norte y las cordilleras béticas por el sur, dividiéndose en tres zonas que están claramente diferenciadas: de una parte la Muela de Cortés, de otra el Caroche y por otra parte la Sierra de Enguera. Tiene por tanto peculiaridades de ambas formaciones montañosas, lo que ya de por sí presenta una gran riqueza y a su vez una gran complejidad. Todo ello en este enorme altiplano que se puede delimitar en el norte y al este por el río Júcar, en el oeste en el valle de Sacarás, delimitando con Frentes y Ayora, y por el sur nos quedaría la Muela con su red de barrancos y canales fluviales con el resto del macizo. El aspecto hidrológico es clave en toda la zona, que se encuentra levemente combada hacia el este, formando una red fluvial de características muy, muy peculiares. Las aguas corren por barrancos, torrenteras y ramblas, drenándose hacia el sur y el este y formándose un gran depósito o aljibe. Tiene dos enclaves culminantes: de una parte el barranco Moreno y su alta valoración medioambiental y arqueológica, y por supuesto el río Júcar, que es el elemento fluvial más importante, encajonando su curso por todo el macizo en unos cañones de una belleza espectacular y de una verticalidad realmente sobrecogedora. Todo el Caroche alimenta el ciclo hidrológico de la biosfera. Desde los 200 metros de altitud hasta los 1.100, este conjunto de sierras con las diferentes orientaciones contribuye al clima local, provocando las precipitaciones que serán las responsables de la recarga de los acuíferos, en este caso el Caroche Norte y el Caroche Sur, así como de generar la escorrentía superficial que llevará mediante los numerosos barrancos sus aportaciones de una forma directa o indirecta al río Júcar. El acuífero del Caroche, con una extensión cercana a un tercio de la provincia de Valencia, es uno de los más grandes de España y actúa como un enorme aljibe regulador de las fuentes y ríos de la zona. Actualmente, este acuífero es el principal aporte de aguas al río Júcar y realmente es su seguro de vida. ¿Y qué biodiversidad tenemos en la zona? Pues, como os comentaba antes, las diferencias geológicas, climatológicas y geográficas en el amplio territorio de toda la zona dan lugar, lógicamente, a unos elevados niveles de biodiversidad, tanto en la fauna como en la flora, como en los suelos y en la vegetación, así como unos paisajes cambiantes y una cambiante también variedad geológica. Además, implica un importantísimo patrimonio forestal que atesora sendas, caminos de herradura, montes públicos y vías pecuarias que tienen un extraordinario valor etnográfico y patrimonial. La vegetación que vamos a encontrar son grandes extensiones de matorral con predominancia del brezo y del romero, intercalados de jaras, aliagas y tomillos. A medida que subimos en altitud, aparecen las coscojas, los enebros, las carrascas, los pinos y en ciertas zonas densas fresnedas y también algunos robles. Pero también el torbisco, el espino negro, las enredaderas, las zarzas, los endrinos albares, los rosales silvestres, los quejigos y los arces, en suma, forman un amplio espectro del bosque mixto mediterráneo. Cabe considerar su riqueza faunística como de primer orden, con gran número de especies animales, entre las que se encuentran muchas de gran interés por su escasez y grado de amenaza en la Comunidad Valenciana y en el resto de España y de Europa. La variedad y abundante fauna halla en este inmenso reducto natural un espacio idóneo para seguir desarrollándose, especialmente por ser un territorio forestal que tiene escasa fragmentación. La importancia del macizo del Caroch y la Sierra Martés está avalada porque es Reserva Nacional de Caza en lo que es la Muela de Cortés. Tiene varias áreas importantes para las aves. Hay un espacio LIC, que ya sabéis que es un lugar de interés comunitario. Y hay además varios parajes que están propuestos para ser declarados como zonas de especial protección para las aves cepas. Destaca, por tanto, las poblaciones de caza mayor, especialmente el muflón, el jabalí, la cabra montés y, lógicamente, también de caza menor, conejos, liebres, perdices, palomas, torcaz, en fin, hay muchísima variedad. Asimismo, existen otras especies no cinegéticas como el águila calzada, el halcón peregrino, la nutria, el gato montés, el búho real, el cangrejo de río o el galápago, entre otros. La verdad es que la fauna es muy, muy importante. ¿Y cómo es la etnografía, el patrimonio y la antropología de la zona? La localización del propio macizo implica un cruce y un enlace, no solo geográfico, sino también cultural, económico, patrimonial y etnográfico, si bien hay una baja densidad demográfica en la actualidad. La situación central en la Comunidad Valenciana ha propiciado una mezcla de poblaciones. De una parte está toda la meseta de la Mancha, luego está el mundo de la Bética, el Levante valenciano y la septentrional zona ibérica. Hay una enorme riqueza patrimonial, hay restos arqueológicos, pinturas rupestres, yacimientos paleontológicos, asentamientos y poblados muy diversos, desde musulmanes, romanos o ibéricos. Y sin olvidar un gran legado arquitectónico en forma de palacios, de castillos, de ermitas, de puentes o de iglesias. La arquitectura rural también tiene un importante valor, pues las masías, las caleras, los pozos, las muradas, los cucos o los aljibes representan una forma de aprovechamiento de recursos y de asentamientos poblacionales de primera magnitud. Yo, dentro de la etnografía, no quisiera olvidar particularmente el pasado morisco de toda la zona del Caroch y su notable influencia. Un buen ejemplo es la senda de la Cortada en Cortes de Pallás, un impresionante camino de herradura que construyeron los moriscos, el camino de Almedreix, que asciende entre franjas rocosas y farallones imposibles y que os recomiendo para recorrer la zona de la, y además os voy a hablar seguidamente de esta ruta.
Hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Seré como el tipo que algún día fui.
¿Y cómo podemos recorrer esta zona? Pues ya os lo he anticipado antes. Existen variadas opciones para senderear por el macizo del Caroch. Yo os voy a recomendar una ruta que me gusta mucho y que tiene de todo, y todo lo que tiene es bonito. Es la senda de la Cortada o senda de Cabanilles, que es un sendero local, el SLCV13, que tiene una longitud de 9 kilómetros, es circular y está ubicado en Cortes de Pallás, en la comarca de la Canal de Navarrés. La altura máxima a donde vamos a llegar es de 817 metros sobre el nivel del mar y la mínima es de 420 metros. Vamos a tener unos desniveles acumulados de 616 positivos y 668 metros negativos. La dificultad es media. Lo que sí os recomiendo es utilizar botas de montaña y ropa adecuada para montaña invernal. Cuando, si vais en época de frío, pues la zona es muy fresca y tiene vientos en invierno bastante fuertes. Si lo recorremos en verano, tendremos cuidado con las altas temperaturas y la insolación, teniendo en cuenta además que solo hay dos puntos de agua que son en la propia población de Cortes de Pallars y en el paraje del Corbinet. La ruta comienza en el antiguo lavadero de Cortes de Pallars, que hoy está reconvertido en centro cultural de la población, y donde hay un panel indicativo del sendero y señalización vertical. Muy cerca de aquí está la Fuente Chapole. Empezaremos la ruta en ascensión por un camino encementado y pasamos inmediatamente al lado de otra balsa a nuestra izquierda hasta llegar a una pista un poquito más ancha que lleva al paraje del Corbinet. Lo cruzamos y nos dirigimos a la cortada siguiendo las indicaciones verticales, pues os propongo realizar la senda siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por el sendero que ahora lo hemos dejado de un lado, es por donde luego regresaremos. Se puede decir que a partir de este punto es cuando se inicia la subida directa a la Muela de Cortés, y desde donde empezamos a disfrutar con toda intensidad del maravilloso camino de Cabanillas. La senda va serpenteando poco a poco por los cortados en un camino que parece imposible de seguir, pero que nos va llevando poquito a poquito, pasito a pasito. Se va abriendo un paso entre los cortados, entre la propia vegetación, dando a conocer una ingente obra de ingeniería popular para abrir caminos a pesar de lo abrupto del terreno. Los zigzags y los escalones de piedra construidos por los moriscos nos permiten ascender pausadamente y contemplar un paisaje y unas vistas realmente espectaculares. La subida a partir de aquí se hace un poquito más suave y vamos caminando entre lajas enormes de piedra, bordeando los impresionantes cortados, y llegaremos al primer mirador, donde hay que detenerse y admirar la fosa del Júcar y las panorámicas que se abren ante nuestros ojos. Continuamos en ligero ascenso, con algunos zigzags todavía, y caminamos con una vegetación típicamente mediterránea hasta llegar al mirador del Pino de la Cortada, que es un lugar maravilloso, con una visión del territorio única y singular. A partir de aquí dejamos ya los cortados y nos adentramos hacia el embalse artificial de la Muela. Vamos a seguir una pista que nos viene por nuestra derecha y bordearemos la valla metálica del embalse por un terreno llano sin desniveles. A unos 1.300 metros de camino por esta pista vamos a encontrar un desvío que está convenientemente señalizado y que nos introduce en una senda entre coscojas, enebros y romeros preciosa hacia el paso de la Franca. Después de caminar un poquito más de medio kilómetro, nos encontramos con la senda de descenso en el paso de la Franca entre los cortados y los farallones, y que en una vertiginosa bajada nos llevará hacia el barranco de San Vicente y el arroyo Cortés por la bajada del Tol. Hay un pasamanos en un determinado punto de este trozo del itinerario para ayudar en el descenso hacia el fondo del barranco, a donde llegamos con la visión de la Ventana del Águila, desde donde nace el manantial de San Vicente, un lugar espectacular. Ya cruzamos el arroyo Cortés y cerca de unas prominentes tobas, que son unas formaciones que están asociadas al efecto de las aguas calcáreas. Volveremos a pasar el arroyo y ya subimos por la ladera izquierda del cauce. Llegaremos a un desvío, pasaremos la Cueva Tejedor y ya descendemos por el valle, ahora por la derecha, entre huertas y abancalamientos, en un suave descenso entre los cortados de las alturas y el bosque mediterráneo, hasta llegar al punto inicial de la ruta, que es una ruta desbordante de naturaleza, de biodiversidad, de patrimonio y de belleza. Por otra parte, y ya termino con el sendero, os quiero recomendar un blog que creo que es muy importante y que habla muy bien de la Comunidad Valenciana y de los senderos que hay aquí. Es el blog de senderismo en la Comunidad Valenciana, que es de la Agencia Valenciana de Turismo y que se encuentra alojada esta web en el portal Comunidad Valenciana. La idea es difundir los senderos, las actividades sobre ellos y todo lo relacionado con el mundo del senderismo del territorio valenciano. Lo recomiendo. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y con el calendario de las actividades federativas más significativas para el próximo año 2018. Este calendario deportivo se organiza, se hace en la reunión de presidentes de clubes que se celebra habitualmente a septiembre, octubre del año anterior, en este caso septiembre de 2017, presentándose las distintas propuestas para las pruebas, competiciones, marchas, carreras por montaña, marcha nórdica, además actividades y las que haya actividades federativas por parte de los diversos clubes federados de la federación. Destacar que este 2018 se consolida las pruebas de marcha nórdica con 4 actividades para esta disciplina. La FEMEC y los clubes organizadores han procurado repartir las actividades a lo largo de todo el año, intentando... Esto es muy difícil, no solapar actividades de deportes de montaña de otras entidades deportivas, de otras organizaciones que están también publicando sus fechas de competición o de actividad. Os voy a comentar los eventos por actividades, por club organizador y fecha prevista de realización. Competiciones de escalada. La primera prueba de Copa de Escalada en Bloque la hará la Unión Excursionista de Elche el 10 de marzo. La segunda prueba de la Copa Escalada en Bloque la hará el Centro Excursionista de Tabernes de la Valdigna el 24 de marzo. La tercera prueba de la Copa de Escalada lo hará el Club Deportivo de Montaña de Escalada Castel de Serra el 7 de abril. Luego vendrá el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque por el Club de Escalada, lo organizará el Club de Escalada de Ibi el 21 de abril. Y la última competición de escalada es el Campeonato Autonómico de Escalada de Velocidad, que lo hará el Grupo Ilicitano de Montañismo el 27 de octubre. Paso a las carreras por montaña. La primera prueba del Campeonato de Liga la organizará la sección de montaña del Club Atletismo Maratón de Crevillente el 28 de enero. La segunda prueba del Campeonato de Liga la organiza el Club de Montañismo Peña Muri Castel el 11 de febrero. La tercera prueba del Campeonato de Liga de Carrera por Montaña la organiza el Centro Excursionista de Callosa de Segura y tendrá lugar el 25 de febrero. Y la cuarta prueba de este campeonato la hará el Grupo de Montaña Margalló el 3 de marzo. El Campeonato Autonómico de Carrera Vertical lo organiza el Club Deportivo de Montaña Escalada Trail de Villena y será el 24 de marzo. Después viene el Campeonato Autonómico del Kilómetro Vertical, que lo hace el Club de Montaña Reto 8000, en la fecha del 15 de abril. Posteriormente, el Campeonato Autonómico Individual de Carrera por Montaña lo organiza el Club de Montañismo Amix Volta al Terme de Fondeguilla, en Castellón, el 22 de abril. Luego viene el Campeonato Autonómico de Carrera por Montaña de Largo Recorrido, que lo organizará el Centro Castellú de Montañismo el 29 de septiembre. Y luego el Campeonato Autonómico por Clubs de Carrera por Montaña, que lo organizará la sección de montaña del Club de Atletismo Running de Castellón el 28 de octubre. Pasamos a la marcha nórdica. La primera prueba de Copa de Marcha Nórdica lo organizará el Club de Deportes de Montaña Escalada Cordino de Santa Pola el 10 de febrero. La segunda prueba de Copa de Marcha Nórdica la organizará el Club de Deportes de Montaña y Escalada de Quesa el 24 de febrero. La tercera prueba también de la Copa de Marcha Nórdica la organizará el Club de Amics d'Algemesí el 10 de marzo. Y la última prueba de marcha nórdica será el Campeonato Autonómico de Marcha Nórdica, que coincidirá con el Nacional, y se lo organiza el Club de Marcha Nórdica Costa Blanca Nordic Walking el 5 de mayo. Las marchas y los campamentos serán primero el día del senderista, que lo organiza el Club de Sport de Montaña y Escalada Sumatrail el 21 de enero. Luego viene la marcha de veteranos de la Comunidad Valenciana, que lo hará la sección de montaña de correr por Crevillén el 4 de febrero. Luego viene el Campeonato Territorial de Valencia el 14 y 15 de abril, organizado por la sección de montaña del Centro Excursionista Castel del Rebollet. Luego viene la reunión anual de escaladores del Grupo Montaña Callosa de Segura, el 22 y 23 de septiembre. El Día de la Montaña Limpia por el Club Novelder de Montañismo el 30 de septiembre. La Travesía Hipernocta por la sección de montaña del Grupo Montaña Valdigna, 27 y 28 de octubre. Y por último, el Campeonato de Regularidad de la Comunidad Valenciana, que lo hará el Centro Excursionista de Villena el 25 de noviembre. Y la última actividad será la última, me refiero, de todo el calendario. La actividad será la reunión de presidentes de clubes y secciones de montaña de la Federación Valenciana, que lo organizará el Club Corresendes de Seresa, pero esto será el 1 de julio. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. Deseo que paséis estos días navideños de la mejor forma posible y que, por supuesto, el año 2018 sea propicio para vuestros intereses. No olvidaros que el próximo 10 de enero tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Trust in me.